En 2018, cinco de los peores hombres del ejército Bárdulo que formaban un comando, crearon un podcast de juegos de mesa. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna jugando a todo lo que se mueve. Si usted tiene algún problema o no entiende bien las reglas, quizá pueda contratarlos.
Caixo, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a El Choco de los Bárdulos, el podcast de juegos de mesa y vicios colaterales que hacemos una cuadrilla con escasos conocimientos lúdicos y aún menos criterio. Hoy tenemos tras nuestros micrófonos de última generación a Arcaich fumándose un puro habano. Bueno, Arcaich, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, chavales? Espero que os hayan traído muchos regalos las navidades y todo eso, y que estéis ahora mismo abriendo y desprecintando cajas durante 3 meses.
Y destropelando.
Eso es.
Tenemos también a Sergio ahí, muy relajado, en Gasteiz, tomándose un chupito de buen ron añejo. ¡Opa! ¿Qué tal, Sergio?
Buenas, chavales. Pues nada, aquí un poco congestionado, pero bueno, me llaman los bárdulos y ya vengo, no hay problema.
No puedo resistir a su llamada.
Eso es.
Es que también eres bárdulo.
Bueno.
Sí, pero bueno, no me tratáis igual.
Tenemos también aquí apostándose los ahorros en la ruleta a Xavi. Xavi, ¿qué tal, Gabón?
Caixo urte berrión. Feliz año a todas y todos, menos a los que tienen la camiseta de Sergio Ramos y de Vinicius. A esos les deseo feliz bar.
En fin, ya damos pistas sobre cuándo se grabó este programa, porque claro, ya como bien ya saben nuestros seguidores, otros es cuando salga. Claro. Y precisamente de eso tenemos aquí a nuestro becario David cortando caña como un poseso. Apa, David, Gabón.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y el último, el que presenta aquí, servidor, y Manuel, que está engrasando las armas antes de bajar de la sierra. Y vamos a empezar con este sarao, nuestro programa número 10, que hemos titulado La historia nos absolverá. Casualidad, en el anterior programa hablamos de repaso del año pasado, hicimos también propósitos de año nuevo y comenté de aprender a jugar con un poco de fundamento a los juegos de la serie Coin. Y la verdad es que nos pusimos manos a la obra para organizar una partida del Cuba Libre, era el más asequible de todos los publicados hasta ahora. Eso, incluso en la página de GMT de la editorial te recomiendan, empieza con este y luego ya te vas metiendo en otros. Y cuando pues organizamos la partida, ya no sabíamos que el pasado 1 de enero se iba a cumplir el 60 aniversario del triunfo de la revolución de Castro. Total, que coincidiendo una cosa con otra, que hemos jugado con esta efeméride y tal, pues hemos dicho, bueno, pues vamos a hablar del Cuba Libre, vamos a hablar un poco de los coins en general y del Cuba Libre en particular. Entonces, pues bueno, lo primero, para ir situándonos un poco y para la gente que no conoce, ¿qué es la serie Coin? ¿De dónde le viene el nombre? A ver, ¿quién se anima a romper el hielo?
Bueno, pues yo mismo.
Tú mismo, que tú eres así el que más le pegas a este tipo de...
Sí, pues bueno, son una serie de juegos que la palabra coin viene de counterinsurgency, contrainsurgencia, y pues son una serie de juegos en las que, pues eso, en diferentes teatros donde pues hay cuatro bandos normalmente. Ahora han salido juegos de diferentes rangos de jugadores, hay diferentes facciones, todas de ellas asimétricas, y normalmente, pues eso, hay uno que es el gobierno, otras las opositoras, y cada
sí,
una
de ellas. Además, oposiciones armadas, normalmente guerrillas.
Eso es. Y pues cada una de ellas con sus diferentes acciones, y interactúan entre unas con otras, algunas son como más afines, y bueno, pues eso es un poco al final una mezcla de diferentes facciones que van ganando control en unas zonas, consiguiendo recursos en otras, ataques en un sitio, en otro, pequeñas revueltas y bueno.
Sí, digamos que los coin tienen, no sé si se pueden calificar como un wargame, pero utilizan conflictos de diferentes zonas del mundo y diferentes épocas que no se pueden englobar simplemente en un conflicto militar. Entonces el juego lo recrea metiendo pues diferentes facciones en función de la localización en la que se dio ese conflicto. Él utiliza esos recursos históricos para hacer diferentes facciones y cada una muy diferente una de otra. Eso es algo que en todos los coins se va a ir repitiendo. Con ese aroma temático que puede incluir esas facciones diferentes, luego puedes jugar a cualquiera de los juegos porque básicamente repites todas las formas de juego que se dan en la misma facción. Es decir, hay una forma de gestionar el juego que sigue igual, que se repite en todos los coin. Lo que cambian son esas facciones y cómo se gestionan y qué cosas hacen esas facciones. Pero una vez que aprendes a jugar al primero, sea el que sea de la saga, ya los demás, con sus particularidades y alguno más difícil que otro, pero básicamente se repiten las condiciones de juego y es básicamente seguir un poco la línea de lo que hayas aprendido.
Hasta ahora, han publicado 8 números o 8 juegos, 8 volúmenes. Si queréis los repasamos un poquito por encima. Bien, empezaron con el Andean Abyss.
Eso es.
Que es de Colombia, las FARC, bueno, narcotráfico, sí, toda esa historia. El segundo fue Cuba Libre. El tercero, tengo por aquí la lista, a ver si los digo en orden. El tercero es A Distant Plane, que creo que Arquette lo ha jugado. Ese es Afganistán, ¿no?
Sí, yo también.
Sí, es de Afganistán.
¿Qué tiene más o menos? ¿Talibanes?
Sí, bueno, tienes como señores de la guerra. Sí, talibanes, señores de la guerra, el gobierno iraquí y los americanos.
No, afgano.
Perdón, afgano y los americanos. Entonces, hay dos facciones. Esto también es algo que se repite bastante en los coin. Hay dos facciones que más o menos tienen intereses afines y básicamente te apoyas unos a otros. Entonces, digamos que el gobierno afgano y el gobierno americano funcionan o operan con intereses más o menos comunes.
Y además, los recursos que tiene uno depende un poco de lo que ha hecho el otro también.
Sí, sí. Y bueno, básicamente esto es algo también que se repite en los demás coins, ¿eh? Tú vas a ganar solo, pero tienes todos estos juegos, son mucho de llorar, de intentar apretar al otro para que te eche un cable en diferentes momentos, ver cuando uno se despunta para que los demás intenten pararlo.
Se negocia también, al final se puede negociar porque para hacer acciones, eso es, al final puedes pedir recursos y bueno, pues siempre hay eso es, como dice Arkites, pues intereses. Sí.
Una cosa que es interesante, que además bueno, se repite en estos juegos. Primero, este juego está diseñado por Volko Runke. Este hombre es un... Eso es, el sistema Coin está diseñado por Volko. Este hombre diseña estos juegos, trabaja para el gobierno americano, creo que dentro del Departamento de Inteligencia americano, y estos juegos recrean conflictos militares que luego él utiliza para formación dentro de lo que es su trabajo. Uh-huh. Entonces, con esa idea los empezó a diseñar y luego se ha convertido en un producto directamente GMT.
Ahora más autores también están sacando esos juegos. No solo específicos de Volko, vamos.
Es el responsable de GMT además para esta...
Sí, este hombre es analítico. No sé lo que es un analítico, pero es analítico.
Analista.
Perdón, analista. Sí, analista, ¿no? analista, eso es. Y analista, me imagino que analista militar o bueno, como queráis. Y dentro de... trabajo, pues parte de lo que es su trabajo es formación y bueno, utilizan estos juegos para eso, como a modo informativo, vamos, un detalle.
Sí, no, curioso. Curioso el tío.
¿A las Bellotacón?
Sí, va a las
Bellotacón. Sí, ¿no?
Uh-huh, con un par de juegos nuevos que... Pues bueno, sí. Tiene dos juegos nuevos que va a sacar, sí.
Sabes que tú también vas, ¿no?
Sí.
Entrevista.
El inglés, bueno, ahí lo llevo, Mejor en euskera igual.
Los bárdulos.
Sí.
Bueno, hay bárdulo. Primera frase.
Seguimos con el repaso. Bueno, tenemos el 4, el volumen 4 es el Fire in the Lake, que es de la guerra del Vietnam, con los Charlies y todas esas cosas.
Ese es bastante durillo. Yo juego un juego por Basal y sí, tiene bastantes cosillas.
El 5 es el Liberty or Death, libertad o muerte, la insurrección americana, que es la guerra de independencia de los Estados Unidos. Ahí nos vamos un poco en el tiempo hacia atrás, con los casacas rojas y eso seguro que le gustaría a Xavi.
Sí,
una facción india también, ¿no?
¿Qué facciones tiene, por saber?
Pues tiene los ingleses, los que se revuelven, digamos, los rebeldes.
Una facción india también.
Creo que tienen indios también.
Indios
y franceses.
Que están un poco metidos ahí con calzador.
Sí, yo la gente que le he leído que era un juego de dos y ha metido otras dos facciones con calzador al final, que era eso. Ingleses y rebeldes y las otras dos facciones están un poco...
Debe ser bastante dos contra dos, un poco así, como más marcado.
Una cosa que tampoco hemos destacado es que un coin se tiene que jugar a todos los jugadores, aunque trae opciones para meter bots para que esos las facciones que no sean jugadas se jueguen con un modo automático. Sé que hay gente que los ha jugado incluso en solitario, pero no está ni mucho menos orientado a jugar este juego si no es con el número mayor.
Yo creo que ya, según van sacando de todas formas más números, yo creo que sí sí se van currando más el tema ese de los bots, de poder jugar en solitario. Incluso alguna expansión que he visto ahora tal, rehecho digamos todo el sistema de solitario, porque debe haber bastante gente, supongo que habrá demanda. Creo que incluso es mejor para jugarlo en solitario que dejarlo cojo a 3 o a 2 personas.
Sí, pero posiblemente.
GMT suele marcar, ¿no? ¿Qué jugabilidad tiene solitario y tal? Y
sí, yo no lo jugaría. Yo solitario no los jugaría.
Yo tampoco, Yo tampoco.
No, los igual no, pero este que comentasteis del presidente de Estados Unidos y tal, ese era en solitario, ¿no?
Sí,
bueno, eso no tiene
que ver. Este que no es coin, pero quiero decir que sí que parece movida, que están tirando un poco por esa línea de solitario y tal.
Ayer lo anunció también así, que es como del autor de Pericles.
Sí, pero bueno, eso sale... Sí, sí.
Se está currando uno, pero se está currando uno en solitario también.
El Versalles. Versalles. No, no, Versalles. No, no, no. Pensaba que estabas diciendo uno. Ahora sacan. Es que ahora publican.
Uno del Peloponeso, ¿no? Dices el.
Sí, World del Peloponeso. World of Peloponeso. Sí, ese está diseñado para solitario.
Sí, o sea, ahora se está tirando mucho porque todos los juegos tengan solitario, todos esos pues, que tengan su modo con el bot, tal. Pero bueno.
Quitando de otro tipo de juegos, esta serie está diseñada para jugarse en la totalidad de jugadores que indique el juego. O sea, hay juegos ya, los primeros que se han sacado son todos para 4, luego ya ha habido un juego incluso para 2, del que hablaremos más adelante, pero tienes que jugar al número máximo de jugadores que tenga ese juego diseñado.
Sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, pero vamos con el.
Es que es lo que le da la vidilla.
Hombre, evidentemente,
el que da puñaladas en el último turno.
Claro, pero la negociación y todo eso, con un bot no vas a negociar. Con un bot no vas a la mecánica.
Igual es más razonable que algunos jugadores contra los que juego, ¿eh? El bot.
También es.
Seguramente.
También es verdad. Eso sí, o para aprender a jugar y oye, cuando no hay más contigo, tomas. O sea, en solitario, ya sabemos cómo va, cómo es la vida. Cuando no puedes más.
¿Qué prefieres jugar? ¿Con Guti o con un bot? Es la pregunta.
Con Guti, siempre de espectáculo.
Guti, o sea, un bot te va a seguir las reglas, tío, y las normas y lo que pone el papel. Y Guti no, tío. Y sí. Mucho más.
Cuando juegas con Guti empieza a sonar la canción de los Harlem Globetrotters y sabes que va a haber espectáculo.
Sí. Es un día para recordar.
Exacto.
Bueno, venga, sigo con el repaso.
Sigue.
El sexto es el Falling Sky, que dicen que también, bueno, que después del Cuba Libre, digamos, también es bastante de los más asequibles, o el más asequible junto con el Cuba Libre. Este lo tiene Arcade, este también lo hemos jugado. Además han sacado ahora una expansión que se llama
Ariovistus.
Eso sí que no hemos catado. Pero bueno, el Falling Sky, pues es galos y ¿cómo se llaman
romanos
estos? Romanos, galos, bárbaros y gente
belgas.
Bueno, y luego en este además ya empiezas a incluir facciones externas que pueden empezar a entrar al juego y tal, pero
los bárbaros, germanos,
los germanos,
los germanos,
pero bueno, la época del final del Imperio Romano, más o menos por ahí.
Bueno, sí, el 54, estamos hablando ya, el juego empieza en el verano del 54. Bueno.
Entonces, final del Imperio Romano, mucho no, ¿eh? Más el principio. No.
A ver, para mí, dentro de la serie, de los Coin, para mí es el que más me gusta. O sea, entré en este sin que me llamara mucho el periodo histórico, porque esa es otra de las cosas que tienen estos juegos, que los hay más fáciles y más difíciles. Generalmente vas a tirar, viendo tantos y tanta oferta, vas a tirar al juego que más te llame el periodo histórico. En este caso, el Falling Sky, no solo no me gusta el periodo histórico, pero fue a empezar a jugarlo y yo creo que de los que hay, también igual es porque es el que más controlo, porque es el que más he jugado.
Sí, igual.
Y es el que más me gusta.
El siguiente es especial porque es exclusivo para dos.
El Colonial Twilight,
que es sobre la revolución, la independencia de Argelia cuando era una colonia francesa, en 1954-1962.
Yo lo he jugado un par de veces y también está muy chulo, sobre todo porque es más dinámico, más rápido que con cuatro jugadores.
Sí.
Y el orden de turno funciona súper bien también. O sea,
la única pega que le veo a este es que una de las cosas que más me gusta de los coins es la parte de negociación, que la pierdes totalmente.
Sí, porque es un uno contra uno.
Claro, o sea, al final las mecánicas las vas a aprender perfectamente, incluso mejor que jugando cualquier otro de cuatro, porque en este estás todo el rato jugando tú. Una de las cosas que no hemos dicho es que en un coin tú estás jugando
luego,
y hay turnos en los que no te toca hacer nada.
Luego hablamos un poquito, explicamos un poco cómo va el orden de turno y todo esto.
Pues adelantándome a eso, simplemente decir que en el de dos no existe turno en el que no hagas algo, vamos, que en todo momento estás haciendo algo.
Uh-huh. Y el último que han publicado, que sacaron el año pasado, creo, o ya hace 2 años, el año pasado. Pendragón, la caída del Imperio Romano, en este caso en Britania, que estamos en las Islas Británicas, la Isla Grande, y tenemos una facción, a ver que me acuerde, uno son los romanos.
Uno son los britanos, el propio gobierno británico. Otros son los romanos que andan un poco por allí, todavía quedan. Y luego están
los sajones
y los escoceses.
Este sí que es un periodo histórico ya de final, ¿no? De caencia del Imperio Romano,
sí,
¿no?
El Imperio Romano, sí.
Cuando
la época del rey de Arturo y la leyenda de Arturo y toda esa época.
Eso es.
Es que además este fin de semana hemos visto una película de eso. Seisaro habla de Arturo, el rey Arturo y tal, y
Están entrando ganas de volver a jugarlo, ¿no?
En este me ha pasado a mí lo contrario del Falling Sky. En este es un periodo histórico que a mí me gusta bastante más que el otro, que el Falling Sky, pero sin embargo, no sé, o sea, la dureza de este yo creo que es, dentro de los coin, podríamos decir que es el más duro. No sé qué opináis vosotros, sí. que lo habéis jugado varias veces.
Sí, no, una vez.
Ah, creía que lo habéis jugado dos vosotros.
Bueno, jugamos una partida al escenario corto y luego una al escenario largo que se nos fue a dos días.
El tema de las batallas, que es que no es como, por ejemplo, el Cuba Libre, que es pim, pam. No, aquí, que si estoy en tal terreno, que si voy a subir al muro, que si voy a hacer, no sé, madre mía, era larguísimo cada batallita. Sí.
¿Pero sí, dos días es lo habitual o es porque era...?
No, es lo habitual.
No, hombre, nosotros éramos novatos todos también.
Pero vamos, que tiene mil excepciones más y mil cosas más.
A mí se me hizo súper duro lo que dice David. O sea, yo reconozco que era incapaz de calcular los ataques. Yo le preguntaba a Carino, que era... la calculadora humana, hacía un saber y ganar y le decía, ¿con cuántos tengo que ir aquí para pillar esto? Pa, tal, tal, raíz cuadrada de X, pa, 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 27 incursores. Venga, pues 27 que vale. Pero a mí...
Sí, sí, tiene muchos más detalles, tiene el recurso, tiene muchísimas más cosas que los demás, vamos.
Sí, al final como
es complicado porque tiene también las líneas de comunicación y tal, pero este tiene muchas reglas, lo del gobierno tal. A mí me pasa como Arcades.
No sé si se lo conseguirá. Una de las cosas que yo le he hecho con los coin que no me termina de gustar, me gustan los coin, pero no me termina de llenar, es que es demasiado Eurogame. Quiero decir, es demasiado colocar elementos en el tablero que muchas veces no tienen nada de temático. Estás constantemente incluso haciendo la misma acción repetidas veces durante mucho periodo de tiempo sin ver que la cosa esté avanzando. Y en ese, al tener unas reglas también tan obtusas y en el que la guerra también tiene más importancia, pues no sé si en ese igual estamos hablando de un juego igual más orientado a algo más temático o wargame, o cómo verlo, porque sí que es verdad que los otros yo les veo poco tema para la exigencia del juego.
No ayuda que sean cubitos y fichitas así ortogonales, si fueran aunque sean cartoncitos con dibujitos, siempre yo creo que ayudaría más.
Sí, no sé.
A mí el Pendragon sí me pareció muy temático, lo que decía un poco Calino, pero también yo creo que depende mucho, y eso sí que cambia, la facción que te toque. O sea, yo, por ejemplo, juego solo a dos, al Distant Plane y al Pendragon, y me pareció un poco parecido en el sentido de que en los dos había dos bandos que cooperaban bastante entre ellos, y los otros dos son bastante individuales. El bando de los afganos y los señores de la guerra en el Distant Plain y el de los escotos y los sajones son rollo de, tenemos un interés en común de tocar los huevos, pero... Yo apenas negociaba con David. O sea, otra cosa es que a mí me interesaba que a él fuera bien. O sea, porque cuanto más la liaba él por un lado, menos problemas tenía yo para liarla por otro.
Una cosa que se repite en todos es que hay facciones que son más de darle leches, de estar peleando y de estar metiendo... Sí, claro. Y otros que son de un perfil más bajo, en el que tienes que estar más callado, más agazapado. Y eso es algo que se da en todos.
Cuando hablemos luego del Cuba Libre, entremos en el Cuba Libre, por ejemplo, eso pasa con la mafia.
Sí.
Ahí con los ¿cómo son? Los que ayudan a los romanos, que no hacen, están todo el rato ahí entre dos aguas y al final.
Sí, los galos domesticados.
Arverni, ¿no son esos?
No, Arverni son los que son contra los romanos.
¿Es un auxilio igual o...?
No sé, pero los galos domesticados.
Sí, no. Eso.
Sí. Bueno, sí.
Y bueno,
depende de la facción. Si se parece más a un Eurogame o menos. Hay algunos que son todo el rato un poco la misma acción, y hay otros que son por donde puedo crear yo aquí un poco el caos.
Y luego aquí viene otra de las pegas de este juego, y es que no te vale solo con saber lo que haces tú, porque si sabes que hay un perfil bajo que va a estar callado, que va a estar tímido ahí en una esquina que nadie lo va a tocar, pero poco a poco va consiguiendo sus beneficios, va a terminar por ganar la partida sin haber levantado ni la voz. Entonces tienes que estar siempre con un ojo puesto en, oye, mira, los intereses de este van por aquí, los de este otro van por allí, y esa es otra de las pegas de este juego. Que un juego, sí. No hay coin de duración corta. El menos, yo creo que durará 3 horas y será el 3-4, que será el Cuba Libre. Y claro, requiere partidas, requiere conocimiento. Y
la curva de aprendizaje es dura, sobre todo eso, por conocer las otras facciones.
Sí.
Tienes que ir jugando un poco con todas casi para ir aprendiendo. A mí es lo que me ha pasado en Fine Sky, que he jugado con todas y entonces ya es cuando aprendes un poco. Pero
Claro. Yo por eso quiero darle a uno bien y aprender bien. Por ejemplo, jugué el Cuba Libre, jugué con Fidel y estos, y ahora estoy jugando por Basal, estoy jugando con la mafia, y es muy diferente. Y luego, claro, depende de la persona de cada uno. Dices, la mafia es estar calladito en una esquina, y yo no sé estar calladito en una esquina. Yo no puedo estar calladito en una esquina, tengo que
estar... Él es un mafioso cizañero.
tengo que estar malmetiendo, tío. Entonces, a pesar de que
malmeter puedes, lo que no puedes es, si te gusta dar caña y está echando dados para cargarte cosas del rival, pues no, porque no tienes unidades militares.
Claro, no tengo, no voy a gastar aquí mis cuatro mafiosos en pegarme con
pero nadie. Consigue que el gobierno lo haga, por ejemplo, ahí con sus tejemanejes.
Bueno, sigamos. Quedan ahora, iba a repasar los que vienen, los que están anunciados. El 9, el 10 y el 11. Tienen tres anuncios. No, o sea, no es moco pavo, ¿eh? Estos han encontrado aquí la piedra filosofal.
Y luego tienen más preparados también, ¿eh? Tengo yo ahí.
Pero bueno, P500 ahora mismo, estoy aquí en la página, sí. Tienen tres. El primero, el número 9, Gandhi, la descolonización de la India. Sí. De la India por los británicos. 1917-1947. Este creo que el tema le gusta a Xavi.
No, son jornadas un poco...
No, que me habías comentado. De la historia. De Gandhi y tal. Sí, no, que me
habías comentado. A mí sí me llamaba, ¿eh?
No, a mí me llama, ¿eh? Pero digo porque esa tuvo un triste final, porque se fue jodiendo el imperio. Pero bueno, el otro día jugando contra Imanol se descubrió que los juegos históricos pueden tener finales muy, muy distintos de la historia real.
Así eso, luego, eso también luego. Dejemos corramos un tupido velo.
Un detalle que tiene una facción que es no violenta y bueno, pues veremos cómo, sí, a ver qué... ¿Qué tal?
A ver cómo lo han hecho.
¿Qué tal va?
Sí, además, este creo que es de Volko, además.
No, este es de otro.
Pues mira. Sí, aquí, tengo aquí. Te lo voy a decir enseguida. Bueno, el 10 es de un conflicto, yo creo que desconocido para la inmensa mayoría, que es unas guerras ahí en Finlandia. Donde
la guerra civil finesa.
Red Devil and White, eso es. La revuelta rojos contra blancos, como la Revolución Rusa. Es la misma fecha, 1917-1918, pero en Finlandia. O sea que yo no tenía ni idea de es llamativo porque es una cosa, yo creo que desconocida para todo el mundo, ¿no?
Yo tengo un juego de esos. Así, en plan a modo friki, sí.
El Gandhi es de Bruce Mansfield.
Ni idea. No tengo el gusto.
Y este es de un finlandés, me parece, de Arponen. Sí,
tiene nombre de piloto de rally, tío.
Arponen creo que también tiene hecho el Colonial Twilight. Me suena que es de él.
No, ¿sí? Brian Train.
Joder, macho. No.
Oye, pues ya que has dicho eso, aprovechando que somos un sitio de mucha influencia, podríamos proponer que hicieran uno de la guerra soviética, porque ahí sí que podrían meter a los rojos, a los anarcos, a los mencheviques, a los blancos, y la verdad quedaría un poco ahí.
Bueno,
si conflictos habrá para dar guerra.
Los contactos.
La verdad es que y la Revolución Rusa, bueno, pues será un tema más trillado, o simplemente no habrá surgido un diseñador que tal, y el dios este es
finlandés. No he visto nada así que meta, o sea, siempre he visto el típico de rojos contra blancos o Unión Soviética contra el resto, pero...
Yo en este de la guerra civil finlandesa estoy metido, porque he leído que es el de los más fáciles de la serie y de los más cortos, sí. Y para sacarlo y así, aparte es a tres jugadores, que me gusta mucho, y dos facciones como no jugables, ¿vale? Que se pueden pues manejar por otras facciones. Así que bueno, pues como es más sencillo de sacar y tal, pues ahí estoy.
Y el último, el número 11 de la serie por ahora, el último por ahora de la serie, es People Power, Insurgencia en Filipinas 1983-1986. Esto será de la época de Ferdinand e Imelda Marcos y tal, que los que ya tenemos unos años, pues nos acordamos del célebre armario lleno de zapatos de esta mujer y ese tipo de cosas. Es un dictador bastante...
Ni idea. Que yo ni idea.
Ni idea. Pues esta, el dictador era Ferdinand Marcos y su mujer Imelda, pues tenía un zapatero que era como toda mi casa, casi, de grande. Tenía ahí un montón de pares de zapatos y cuando les echaron, entró la gente en el palacio y pues se vieron todas esas imágenes. Y si me acuerdo del armario del zapatero de Imelda Marcos.
Oye,
¿y
la Pressler no es filipina también?
Y este veo, me parece que son a tres también, ¿no?
A tres, sí, a tres jugadores.
Sí, aquí hay un Insurgentes, que es el Frente Moro. Había una cosa que se llama el Frente Moro. Luego el gobierno, evidentemente, con Marcos. Y luego los reformadores, los democratillas estos.
Sí, que facción no violenta también, ¿no?
Sí, que quiere echarle, sí, sí. Que por cierto, de Historical Victors pone aquí, o sea, los ganadores históricos.
Uh-huh.
Y eso, entre la guerrilla y tal, pues eso, la guerrilla, gobierno, y la guerrilla comunista además.
Vale, está bien que vayan cambiando también, pues, con diferente número de jugadores, que vayan cambiando cositas.
Los grupos y tal, incluso si tú tienes en tu casa, tienes tres o cuatro diferentes de la colección, pues depende del grupo que hayas conseguido juntar, sacas uno, sacas otro también.
Sí. Hombre, lo bueno de esto es tener un grupo fijo con el que poder darle unas cuantas partidas.
Sí, sí.
Por ejemplo, allí vosotros podéis darle ahí a un mismo juego, repetir. competir.
Un juego libre ya le voy a dar
claro.
Cuando pueda otra. O sea,
y ahí lo vais a disfrutar más porque vais a conocer más, va a haber más, más tensión.
Te quiero decir que, bueno, ya entramos directamente al Cuba Libre. Entonces, bueno, pues comentar que hemos jugado una partida en mesa y luego Sergio y yo, bueno, jugamos una partida en mesa, pues de los que estamos hablando, jugamos juntos Arcade, David y yo, junto con Pichu, que era el dueño del juego y el que controlaba más. Y luego, aparte, yo personalmente con Sergio estoy jugando por Basal una partida con Setropo y con Vostok, de Gallego y de Zaragoza. Y la verdad es que ya llevamos, digamos, unas semanas jugando por Basal, ya empiezo a controlar mi facción, sobre todo, y las de los demás un poco. Y entonces, incluso ya, cuando me toca, voy en el autobús o tal, y puedo ir pensando ya qué voy a hacer.
Sí, tienes más tiempo a reflexionar qué afecta esto, lo otro.
Eso es. Tengo
qué
más
puede hacer él si hago yo esto. Entonces, bueno.
Ya no es quito un cubo, le doy la vuelta al cubo este y tal, sino que ya empiezo a pensar en términos de quito guerrilla, pongo un casino, pongo el cuartel de la policía, ya empiezo a pensar en eso, porque como ya una vez controlas la mecánica, puedes empezar a pensar en el tema del juego. Entonces, es cuestión de darle, yo creo.
Sí. El juego tiene una tara para mí, que es importante, y de hecho a mí me pasó en la partida esta que estamos hablando del Cuba Libre, es que tú cuando vas a activar tus facciones, se activan por mediación de cartas, le das la vuelta a una carta, digamos que tú tienes, no voy a explicar cómo en qué consiste todo el juego, pero tú cuando le das la vuelta a la carta, cada carta tiene numerada.
Explica primero, para la gente que no sabe, el sistema de
turnos.
Sí,
digamos que tienes unas acciones que son principales y otras acciones que son pues más bestias, ¿no? Acciones, ¿cómo lo llaman?
Especiales, actividades especiales.
Entonces, cuando tú vas a realizar una acción, primero la va a realizar el primer jugador que aparezca en esa carta. Entonces, una vez que tú haces una acción, puedes elegir en función del turno en el que te toque jugar, hacer una acción principal o una acción secundaria o el evento propio que trae esa carta. Si tú haces una acción principal y una acción secundaria, le das una opción al otro jugador a hacer una acción de evento o una acción primaria. De esa manera tú vas haciendo una serie de acciones y si tú haces esa primera acción muy bestia, la segunda acción va a ser bastante fuerte también para el segundo jugador. En el caso de que hagas algo más light, el segundo jugador va a hacer también una acción más light. Siempre tienes la opción de pasar. Con esto, siempre va a haber dos jugadores que vayan haciendo acciones y otros dos que no van a poder hacer. O bien porque... en cada carta. Entonces, así se van a ir jugando turnos hasta que llegue una carta. En cada juego tiene un nombre, creo que en todo se llama propaganda. No sé si es diferente en alguno en concreto.
Sí, invierno...
Pero en otros es diferente.
Sí. Eso es. Y cuando llega esa carta, se hace una especie de revisión de que si alguien ha ganado y solo en ese momento es el momento en el que alguien puede ganar. O sea, tú puedes estar cumpliendo todo el momento tu condición de victoria, que si en ese momento en el que la carta ha salido no lo tienes cumplido, no podrías ganar la partida. Solo en ese momento se ve. En cualquier caso, si tú estás vea que sacar cartas, en cada turno se saca esa carta y se ve quién es el que va jugado, el que tiene prioridad en ese turno.
Y se ve la siguiente también siempre.
Exacto. Entonces, el problema está en que puedes tener la suerte o la desgracia de que en todo momento esté tu facción siendo la última, por ejemplo. Entonces, siempre vas a estar condicionada a qué hacen los demás jugadores, porque a ti te va a quedar solo la opción de hacer lo que él te deje hacer. Y eso es un problema para mí en este juego, porque...
Ya, pero bueno, al final el mazo está balanceado.
Las cartas están... Pero según las que salgan, te pueden fastidiar más.
Eso es algo que no es usual ni habitual, pero puede pasar.
A mí que estamos jugando online, las primeras propagandas...
Tu música de llorar.
Sí, eso es. Me ha pasado bastante y he actuado bastante menos que las otras facciones, pero bueno, o sea, sé que le puede pasar, pero tampoco sigues medio en la partida, ¿eh?
Sí, eso te voy a decir, en la última me pasó y gané. No quiero decir, bueno, no, o sea, que si tú
hombre,
no ganas
jugando contra Imanol y así, pues
creo que es contra el mismo con el que estás perdiendo tú, creo.
No, pero bueno, todavía no ha terminado, ¿eh?
Vale, lo dejamos ahí. En el siguiente episodio sabréis más. Pero bueno, si queréis ahora ya hablar un poco más de Cuba Libre, las facciones y...
Sí, bueno, cuando estábamos hablando eso, de las características de los coins, yo destacaría eso dos. Una, el orden de turno, que es lo que acaba de explicar Arcade, y luego otra cosa de la que hemos venido hablando también, la simetría entre facciones. O sea, tienes cuatro facciones y para jugar a esto te tienes que aprender, aunque vayas a jugar a una, tienes que aprender las cuatro. Que es un sistema que se está poniendo, por ejemplo, ahora se habla mucho del ROT,
sí.
que va también un poco de ese palo, de tal forma que al final tardas más en aburrir, porque al final como tienes cuatro bandos, pues dices, bueno, me aburro de jugar con estos.
La simetría sí, mola, sí.
Y lo bueno que tiene la simetría esta también es que no te descuelga. Es difícil que te descuelgue de la partida, porque si alguien se descuelga mucho, es sinónimo de que otro se está estirando demasiado. Entonces, los propios jugadores que se van a jugar van a tener que ayudar al que está abajo. Porque...
O te van a dar aire, van a pasar de ti simplemente
eso
y vas
es.
A poder.
Eso
aire,
es, no incluso te pueden ofrecer alguna cosa, tal. Sí que me ha dado a mí la sensación, las partidas que he jugado de diferentes coins, que sí que hay algunas que son más fáciles de controlar, más fáciles con las que puedes optar en primeras partidas a ganar de forma más fácil que otras.
Sí.
O sea, que están puede estar balanceado, pero unas me parecen más complicadas de jugar. Tienes que. Te basas mucho también en lo que hagan los otros.
Sí, por eso yo creo que la dificultad de los coins reside en eso.
Que igual tienes más poder y tal. Y...
Sí, yo creo que la dificultad de un coin está más en eso. En que hay facciones que son muy fáciles de saber. Tienes que tener. Lo primero que tienes que aprender cuando coges una facción del coin es tu objetivo de victoria. Y a partir de ahí, ir a por todas con ese objetivo.
Sí.
La historia está en que dentro de esos objetivos hay algunos que son bastante sencillos de ver y otros que se tienen que dar incluso varias condiciones. Entonces, ahí está lo difícil en cuanto a dirigir y gestionar este juego.
Bueno, como vamos a hablar un poco del centrarnos en el Cuba Libre, primero, ¿qué refleja? Que ya hemos comentado un poco, es la Revolución Cubana y tal, pero bueno, contamos un poco. Y luego, ¿qué se ve para empezar? Yo qué sé, ¿qué facciones hay? No sé quién se anima un poco a explicar qué facciones hay. ¿Quién se lanza?
¿Tú mismo?
Yo mismo, bueno, pues me vais cortando o me vais comentando. En principio tenemos la isla de Cuba, que está dividida en regiones, creo que son seis. Luego tiene tres ciudades, La Habana, Santiago y Camagüey, y tres centros económicos. Entonces, pues vamos colocando... No es un mapa muy grande, entonces es fácil más o menos...
Esa es una de las ventajas de este juego.
Es fácil manejarse por él, no te pierdes. Tampoco, quitando el ejército, el gobierno y tal, tampoco puedes hacer grandes saltos de una esquina a la otra y tal. Y tiene cuatro facciones. Una es el gobierno, en este caso encabezado por el dictador Batista, que su objetivo es...
Tener apoyo en
tener
las
apoyo
provincias.
De la población de la isla.
Sí.
Cada región y cada ciudad tiene un índice de población, un número de población, casi todo 1 y 2 menos La Habana, que tiene 6. Y entonces hay un marcador con 5 puntos. Con 5 puntos que va de... El del medio es neutral y puede tener apoyo pasivo, apoyo activo, oposición pasiva, oposición activa. Entonces, digamos que ahí se enfrentan, en ese apoyo ciudadano, se enfrentan el gobierno de Batista, el M26, que es la guerrilla de Fidel Castro, el Che Guevara y toda esta gente. Los que, pues, históricamente al final, los que ganaron.
Sí, digamos que ambas facciones son facciones militares.
Sí, y además, digamos que yo creo que es la confrontación más directa se da entre esos dos, porque el objetivo de victoria del uno.
Claro, es muy parecido al del otro. Entonces...
Son vasos comunicantes. Si los puntos de victoria de uno suben, los del otro bajan.
Claro.
Entonces, en este caso, al ser vasos comunicantes, es el enfrentamiento más directo. Pues,
y los otros, pues están ahí en los apoyos, se benefician de la ayuda
del gobierno. El gobierno empieza muy cerca de la victoria, además, porque digamos que es el periodo en el que no triunfa la revolución, evidentemente, y entonces Batista gobierna la isla.
Y empieza muy fuerte porque tiene el apoyo de Estados Unidos, igual que la realidad, y va decayendo a medida que va avanzando la partida.
Hay un track de apoyo de Estados Unidos que a lo largo de la partida va bajando ese apoyo. Él empieza muy fuerte en las ciudades, y la verdad es que empieza muy fuerte y es muy... O sea, en las ciudades prácticamente es muy difícil meterle mano al gobierno, pero en cambio es muy débil en el resto de la isla, en lo que son las regiones, sobre todo en la zona de bosque, de montañas, y el... Empieza las guerrillas en la
maestra. Hay que decir eso, que las facciones tienen guerrillas, excepto el gobierno, que tiene pues tropas y policía.
Uh-huh.
Que además está bien porque pues la policía pues consigue bloquear una serie de acciones de las guerrillas, y eso también está bien, es así más temático.
Uh-huh. Entonces, tenemos, digamos, los dos bandos que se enfrentan entre sí y pues, más conocidos, Batista y las tropas, la guerrilla de Fidel y el Che. Y luego hay una segunda guerrilla que se llama el Directorio, y que yo creo que para todo el que se pone a jugar al Cuba Libre, la primera que preguntas qué carajo es esto el directorio, porque yo personalmente, a mí me gusta la historia, pero no había oído hablar del directorio en mi vida.
Y
el directorio es un poco era una oposición, pero más en las ciudades, sobre todo universitarios, estudiantes, este tipo de gente, y que estaba más
un movimiento, ¿no? Más un movimiento.
Sí, un movimiento, sí. No era tan armado, no se echó tanto al monte, aunque sí practicó la lucha armada, pero es otro tipo de guerrilla.
Y entonces, además, bueno, en el juego tiene como menos tropas, tiene menos tropas, ¿no? Creo que era
sí.
Que...
Sí, y al final la historia, pues la verdad es que la historia real, digamos, les ha dejado marginados ahí en una esquina, ya digo que a día de hoy, yo creo que el comentario general cuando la gente se sienta o cuando empezamos a mirar tal, es esto del directorio, ¿qué carajo es? Sí, y bueno, el objetivo del directorio es, más que tener apoyo de población, controlar zonas. Tienes, si tienes la mayoría de fichas, digamos, o de guerrillas más bases en una región, tienes el control de esa región. Y entonces el objetivo del directorio es controlar regiones. Una vez que llega un número determinado de control de regiones, pues digamos que ese es umbral de victoria. No sé si es 10 o bueno, lo que sea. Y nos quedan la mafia, porque pues en aquella época un poco era el casino de la gente de Miami, de la gente, bueno, de los estadounidenses.
Sí, bueno, al Pacino, literal, la peli.
Al Capone.
Perdón, al Capone.
Sí, entonces, bueno, pues...
Al Pacino, bien, yo. Estoy a tope. Estoy a tope. Más no puedo
liarla. Más no puedo liarla,
tío. Venga, seguimos que todavía hay tiempo. Va más.
Pues eso, estaba allí la mafia que tenía pues eso, sus casinos, la ruleta, ese tipo de cosas, las bebidas, el alcohol, mujeres, ya sabemos. Y bueno, pues el objetivo de la mafia es, en este caso hablábamos antes, pues, él hacer negocios con quien sea. O sea, a él lo que le importa al de la mafia es que sus negocios estén abiertos, él gana. Si tiene más de 7 casinos abiertos y X pasta, más de 30 recursos de dinero, y entonces a él lo que le interesa es tener los casinos abiertos y pasta. Entonces lo que le interesa es no discutir con nadie. Si hace falta, tiene una forma de untar.
Le da pasta al gobierno.
Puede darle pasta al gobierno.
El gobierno le protege con la policía los casinos. Eso es.
O sea, es un poco pegaros entre vosotros y a mí dejarme en paz.
Entonces, por hacernos una idea, ¿cuántos casinos tienes tú abiertos ahora mismo?
Abiertos ahora mismo tengo 5 o 6, no me acuerdo. Construidos 9.
Hay que hacer algo ahí, ¿eh?
Sí, claro. El que pueda.
Tengo 6 casinos abiertos, pero necesito 8. O 5 abiertos. 5, creo.
5.
Necesito 8. Estoy lejísimos de ganar.
Son caros. Hay que decir eso, que parece que son pocos, pero que son muchos recursos los que necesita al final. O sea, porque la acción de abrir casinos es cara.
Primero, sí, aparte que es eso. El casino se cierra muy fácil. Si no tienes ayuda del resto de jugadores, a nada que se lo propongan te los van a cerrar.
Pues, eso es.
Ahí está tu perfil bajo de no ayudar mucho a uno para que el resto no se te enfade.
Nada, piromanol no se ve. Va.
Piromanol es un piromanol, ¿no?
Metiendo ciceña, eso es. Está todo claro. Donde puede.
Yo me llevo bien con el gobierno. Me acaba de dar un evento que él le iba bien y me daba a mí 4 recursos y así hacemos buen rollito. Buenas amigas.
Manitas.
Y contigo no me he pegado nada. O sea, no me he pegado con nadie. O sea, he hecho buen rollito, le he dado pasta a todo el mundo.
Has insultado de todo tipo de insultos, pero bueno.
Bueno, nos habéis puesto un poquito agresivos.
Bueno, seguimos, chavales, que os vais.
Entonces, bueno, pues eso es un poco y no sé si hemos explicado las facciones, hemos explicado el mapa y no sé, bueno, la partida que jugamos, pues no sé, nos despistamos y le dejamos a Arcaich, que tampoco se enteraba mucho, y para que el chaval quiera repetir, pues le dejamos ganar.
Buena estrategia.
Pero, y no sé,
bueno, el juego se juega a diferentes propagandas, se puede hacer más largo o más corto, el tamaño habitual o la duración habitual, creo que son 4 propagandas en el...
4
propagandas.
48 cartas, los 4 propagandas.
Eso es. Entonces, cuanto más menos propaganda se vetan, obviamente el juego dura menos.
Las propagandas van todas, ¿eh? Lo que se pueden quitar
son
8 cartas.
Sí, se quitan.
Con 48 con 40.
Sí, entonces...
Estás tan bravo, ¿eh, Cali, no?
Sí, estoy a tope.
Pero estamos dando cuerda para que se ahorque solo, tío. Y ganó él. O sea, imaginaros, tío.
Eso dice mucho el nivel de los contrincantes.
Sí, la verdad.
Bueno, no, pero pues eso, la táctica de David, tío. Explico y dejo ganar al nuevo para que...
Si queréis empezar por un coin, creo que es de uno de los más acertados. Primero, por lo que ha dicho Imanol, el mapa es muy pequeño. Las facciones son muy directas, se ve muy fácil lo que quiere hacer cada uno.
Una cosa que se me olvidaba. Hay facciones...
Comparten acciones también.
Comparten acciones, luego igual, yo qué sé, sobre todo, por ejemplo, la guerrilla del M26 y el directorio prácticamente comparten la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que igual, yo qué sé, pues, para poner un apoyo, el directorio tiene que estar, no sé qué, neutral, y el otro tiene que tener así, fijadito.
Detallitos, pero bueno.
Detallitos. Pero la acción es la misma. Entonces puedes jugar con uno y con el otro bando, alternar. Yo creo que en unas cuantas partidas se puede coger muy bien.
O sea, al final toda la dificultad de un coin está en tu hoja de ayuda y son 7 acciones las que puedes hacer. No es tan complicado. O sea, dentro de lo que hablamos, que es un juego difícil, no es tan complicado jugar a esto.
Lo complicado es,
y esas hojas están muy bien, además. O sea, son una ayuda que está muy bien hecha, que te viene casi todo y...
Pero lo complicado no suele ser ver.
No suele ser jugar, suele ser ver.
No, o sea, no ver qué puedo hacer yo. O sea, yo ya veo, bueno, pues ahora saco fichas, o sea, saco guerrillas y las pongo en el mapa. y pago una por cada uno, vale, eso lo veo fácil. El problema es que luego el rival, si no sabes lo que puede hacer el rival, de repente dice el rival, no, pero es que yo me podía mover aquí y te puedo matar,
sí,
a todas.
Sí.
Y tú le das una cara de gilipollas enorme, porque no sabes, porque no controlas. Entonces lo interesante aquí, o sea, lo prácticamente obligatorio es saber qué te pueden hacer los demás. Y luego lo que tú comentabas, saber las condiciones de victoria de todos y saberla en las propagandas, porque la propaganda no sale en la carta de propaganda, miro a ver quién gana o si gana alguien y si no seguimos, sino que en las propagandas se suele hacer un proceso que si no lo controlas, de repente, pues en el caso
cambian del
Cuba
cosas,
Libre,
sí.
En el caso del Cuba Libre, te llevas tantos recursos por casino abierto en cada propaganda.
Por centros económicos.
Pero luego tienes que pagarle dinero donde tienes casinos abiertos a la facción que controla eso. Entonces, claro, si no sabes eso, de repente dices, no, ahora tienes que dar un montón de dinero al gobierno o a la guerrilla, porque, y dices, joder, no tenía ni puta idea, y te quedas con una cara bobo de lado. Entonces, ese es un poco el secreto, para mí el secreto de los coins es ese, que hay que meterle, hay que dedicarle tiempo a aprender un poco las facciones. Entonces, el Cuba Libre, yo creo que sí, a mí me parece ideal para eso. Yo he jugado tres, bueno, el primero fue un aquí te pillo, aquí te mato con el Falling Sky.
Sky le pasa parecido también. Sí. Los galos tienen prácticamente las mismas acciones y luego las actividades especiales son diferentes, pero es otro también que tiene alguna cosa como los líderes que tienen alguna habilidad, pero saben prácticamente.
A mí lo que me pasó con el Falling Sky fue de siéntate aquí que vamos a jugar a esto.
Te dejas engañar.
Ten esta hoja. Siéntate aquí, ten esta hoja que vamos a jugar a esto. Y dices, ¿cómo?
¿Y qué tal va de interactuar? O sea, es decir, entiendo que el directorio y el MST es bastante parecido. El gobierno estará un poco aliado con el con los casinos.
Eso es.
¿Interactúan más entre ellos luego también? O
sí, yo no estoy tan de acuerdo.
Pregunto.
Sí, sí, pero te digo que no estoy tan de acuerdo por el Sid y Manol. Para mí no tiene tanta interacción este juego. O sea, para mí es más solitario que otra cosa, ¿eh? O sea, tú vas con tu idea bastante clara. Es verdad que en un momento dado tú eres el que tienes el dinero, en el caso de la facción de los casinos, o el gobierno del ejército militar que te puede defender. Y sí, tienes que tender a eso, pero el juego
la acción
no...
La acción de atacar es más del gobierno, o sea, porque...
Sí. Sí.
El 26M este va con poco dinero. Tiene
sí, está tropas, colgadísimo de pasta.
No tiene tantas tropas. Y gastar en atacar es complicado porque siempre tiene. En este juego.
Por eso,
no,
por lo que voy es a que en tu turno estás tan condicionado por tu situación generalmente que poco te puede condicionar lo que te puedan decir. O sea, generalmente tú no vas a hacer algo porque te vayan a dar una moneda. O sea, lo que voy. Por lo menos.
No, pero a veces miras un poco la larga porque es un juego igual en el que puedes jugar bastante más y estás esperando un trato para que te den recursos, no te puede venir mal. Igual dice, ¿me dejas esta acción o me dejas actuar a mí en esta carta para que te doy?
Sí, eso se puede dar, pero se puede dar en un turno en toda la propaganda. No lo veo como algo habitual. Entonces, lo que
No tan habitual.
Eso es. Entonces, no me parece que sea un juego en el que tú tengas. Sí, que se tiene que dar eso, pero no tanto vinculado a que tú le puedas dar algo y el otro a ti darte otro beneficio, sino a comerle la oreja diciendo, haz esto, que si no, este tío se va a vender.
Claro. O dame un recurso para que haga esto que le fastidio. O sea, yo me beneficio, pero al que va primero le fastidio o cosas así.
Sí, pero si la pregunta de este es que si tenemos que ir de la mano para conseguir los beneficios. No.
Okay. Yo no, porque... no lo he jugado tanto. No sé si el directorio y la guerrilla tendrían que ir más de la mano, digamos, primero para evitar el gobierno y luego ya buscarse la vida entre ellos o tal.
El directorio, sobre todo, pues tendrá que dejarlo, porque como militarmente el EB26M igual es un poco más fuerte, pues dejarle algún recurso para que pare un poco al gobierno.
Yo sí creo que las dos partidas que he jugado también,
sí que tiene que un poco...
las guerrillas no han colaborado como que igual tendrían que haber colaborado más. Y muchas veces de preparártelo de mira.
Yo no hablo en exclusiva de este. O sea, yo creo que esto es algo que va a salir en todos los coin, ¿eh?
Uh-huh.
Es algo que no creo que sea un juego tanto de negociación. Sí que existe, pero no es un juego que esté tan orientado a llegar a acuerdos.
Hay momentos en los que eso es para que alguien no se destaque suficiente y
sí,
que
eso sí.
Tal, pero sí, no es todo el rato negociar como otros juegos.
No, todo el rato no.
¿Hay opciones, por ejemplo, de que el directorio le dé recursos al M26
claro,
y tal?
Por ejemplo, yo ahora mismo voy a hacer una acción, ¿no? En la parte que tenemos online, va muy bien el gobierno y tengo que hacer una acción y no tengo recursos. Pues lo que le he pedido al directorio es que me dé tres recursos para hacer.
Eso no es publicado.
Eso ha sido por privado, Emanuel, porque ya sé que me vas a meter cizaña.
Dijimos que las negociaciones en público.
Vale.
Bueno, pero da igual. Era para que fuese rápido.
Jugando al Pendragon, por ejemplo, yo sí recuerdo que la negociación que yo tenía con Picotua era un rollo bueno, pues déjame jugar a mí, yo te dejo a ti.
Sí, sí, es más eso.
Cruzando los dedos porque le vaya bien al otro, pero recuerdo que él me pudiera dejar a mí cosas y
sí,
tal.
Sí, para hacer acciones, cuando tú vas a hacer una acción, te pueden dar recursos para hacer esa acción.
¿Cualquiera o solo el directorio del
M26? No, cualquier facción. Bueno, seguramente a él le venga también bien, claro, que el gobierno baje, ¿no? Para él, ¿sabes? Y aparte me comerá la oreja diciéndome que me ha hecho un favor y tal, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues eso, así es el juego.
No, no, o sea, pregunté en el WhatsApp, digo, las negociaciones, yo le iba a hacer una oferta al gobierno, una oferta que no podía rechazar. Y dije, ¿las negociaciones en privado o en público? Sergio salió y dijo, en público. Y ahora se le ha escapado que está negociando bajo mesa.
No, pero a ver, fue rápido, porque es que la primera negociación que hicimos, estuvimos ahí entre que metíais mucha...
Por eso es público. Por eso
la brasa, público. Pues...
Para,
dijo,
convencerle,
bueno.
Para convencerle a Vosto de que, pues igual Setropo le quiere convencer a Vosto de que no te dé el dinero.
Bueno, y Manuel, un poco... cuatro palabras, perdón, y acabo ya, ¿eh? A la vez, falso y cortés. ¿Ya está?
Sí, sí. O sea, se ha descubierto el solo, tío.
No, pues si no es ninguna de estas, es para que avance la partida. Me estás
pidiendo. Calino, pon órdenes.
Venga, vamos a pasar al siguiente.
Bueno, pasamos al siguiente capítulo. Dejamos ya el coin, el Cuba Libre, y bueno, ya nos hemos tirado un buen rato, o sea que lo que teníamos previsto entre medio del Caribe ya lo dejamos, y vamos a pasar ya directamente al capítulo ese que nos gusta tanto, de a qué hemos jugado recientemente. ¿Quién empieza? ¿Quién rompe el juego? A ver, uy, el fuego. El juego. Venga, estoy tan indignado, tío. Estoy indignado con Sergio.
Dale, Arcadis.
Venga, yo he jugado a dos. Estas navidades y este diciembre en general llevo un mes bastante, bastante flojo. Me he dedicado a comprar. Entre los dos que he jugado, uno ha sido... Mira, me regaló Sergio, mi cumpleaños, un juego. Se llama The Trail of Louis Riel. Es un juego en el que...
High treason, ¿no?
Bueno, sí, High Treason, sí. Sí, es que sí. Si el título es High Treason, sí, tienes razón. Bueno, pero esto es todo eso, el título, ¿eh? Todo lo que he dicho, ¿no?
Sí, también está en el título, ¿verdad?
Eso es. En cualquier caso, el High Treason es un juego en el que tú estás en la piel de o un abogado o defensor o el fiscal, más o menos. Tenemos que intentar o meter en la cárcel la... o en la horca, mejor dicho, a Louis Riel, o intentar que no entre en la cárcel. El juego se basa en unas mecánicas muy parecidas al Twilight Struggle, y la verdad es que me ha encantado. O sea, un juego en una caja pequeña.
¿Cuánto dura, Arcades?
Pues una hora o menos, igual, ¿eh? 45 minutos, una hora. Y el juego, sinceramente, un descubrimiento. O sea, nos habían hablado antes de ir a Essen de este juego.
Fue Bruno el que nos lo...
Sí, nos lo puso en canción y nada, es un juego que salió en 2016 y en el juego, bueno, yo no tenía ni idea de quién es este Louis Riel, es un hombre que muere en la horca en la época de la independencia de Canadá. En la época en la que esto sucede, pues parece ser que Canadá es vendida por los ingleses. Dentro de la resistencia, por así decirlo, pues está este Louis Riel que no acepta condiciones y demás, y empiezan a armarse y a formar una especie de ejército para defenderse. Después de todos los conflictos que se fueron dando, pues este hombre se declaró un juicio y en el juicio fue ahorcado. Entonces tú lo que haces en el juego es representar a una de las dos facciones, o los que defienden o los que atacan, y lo bueno del juego es que está muy muy bien representado, porque fluyen muchas cosas dentro de lo que es el jurado. Hay gente de diferentes posicionamientos, de diferentes ideologías religiosas, de diferentes idiomas, diferentes trabajos, y todo esto al principio del juego no lo sabes. Entonces tú vas a tener que ir posicionando la influencia de esos jueces sin saber claramente qué juez tiene una ideología, una religión o todo esto que estaba comentando. Ajá. Y dentro de unos tracks tú vas a ir posicionando a eso a lo que tú crees que más va a influir dentro de las decisiones del jurado. Al final de la partida se ve claramente que el jurado, por qué está compuesto, y se empieza a puntuar dentro de los tracks tal cual hayan quedado. Para todo esto se va jugando con cartas, tú tienes 7 cartas en la mano, y dentro de las 7 cartas pues puedes jugarlo con el evento, como en el Twilight Struggle, o con puntos para movilizar esos tracks hacia tu beneficio.
Y vas guardando unas cartas, ¿no? También, ¿no?
Sí, porque las primeras, digamos que hay 5 turnos, los dos primeros, durante los 4 primeros turnos vas jugando estas cartas normalmente, y las últimas 7 cartas van a ser las que tú hayas dejado para el último turno. Entonces las durante todos los turnos robas 7 y juegas 6, juegas 5, no tengo claro, ¿vale? Y dentro de las que dejas para el final son las únicas cartas que vas a poder jugar en el último turno.
Sí, un poco, por ejemplo, en el 13 días tienen las cartas de epílogo, que en cada turno te guardas una y valen para puntuar al final y tal, bueno.
Sí, sí, pero el 13 días, el 13 días me gusta mucho, pero es mucho más light y pierde un poquito de fuerza. Y en este, sin embargo, es mucho, bastante más interesante. O sea,
sí, pero me acabas de decir eso, 5 turnos, 7 cartas. Al final tienes 35 cartas en la mano. En el 13 días son 3 turnos, 5 cartas, vas a tener 15 cartas en la mano. Ahí está
sí,
la diferencia.
Sí, sí, sí. Sí.
Final, y el tienes 10 turnos.
Pero lo bueno de este juego es que cada carta está dividida en como en las diferentes turnos. Entonces, una carta tiene lo que puedes hacer en este turno, lo que puedes hacer en otro turno y lo que hace al final. Entonces, tiene más opciones la carta.
Sí, la misma carta puedes usarla de muchas formas y no son solo que haya 30. Es que cada carta que usas es no volverla a ver y dices, es que esto en este momento igual me interesa, pero es que más adelante más. Esa es la típica decisión que ves que es importante y sinceramente me ha gustado un montón y encima un juego muy rápido, muy fácil de explicar, es muy dependiente del idioma o bastante por lo menos, pero no es un texto tampoco muy, muy complicado.
Eso de las cartas un poco, por ejemplo, ahora que están saliendo reseñas del Lincoln y para pagar unas acciones de una carta tienes que pagarlas con otras cartas y ya no vuelven y entonces es lo que tú dices joder, igual me vendría bien, la gasto ahora para pagar, que no la uso, o sea, la uso como moneda y no uso la carta, me la guardo para luego, dale. Bueno, pues es lo bonito de este tipo de juegos.
Las decisiones, eso es.
Las decisiones de cuándo jugar cada carta.
Incluso hay una cosa muy chula, que es que a Luis Riel este lo tomaron por loco. Realmente parece que tuvo algunas decisiones, algunas cosas que realmente mucha gente creía que este hombre no estaba muy cabal. Y una de las cosas que puedes hacer en el juicio es intentar demostrar que está loco. Que las cosas que hace las hace porque está como un cencerro. Y...
Sí, igual, feliz abogados.
Sí, eso es.
Hombre, has dicho que quería dejar de ser británico, ¿no?
No he dicho eso. No he dicho eso. De hecho, lo que he dicho es que Canadá vende, o sea, que Canadá es vendida y que no acepta pues las condiciones inglesas, ¿no? Pero el tío, en todo momento, porque luego me he leído un cómic de este hombre, y en todo momento él defiende la corona inglesa y más, pero bueno,
ahora es un héroe.
Entonces, tan loco no estaba.
Bueno. Sí, el tío iba desnudo por la calle y cosas por el estilo, ¿eh? O sea que tampoco le veo yo. Pero bueno, el juego.
Así grabamos nosotros.
No es un juego muy, muy fácil de encontrar, pero si lo encontráis, un juego rojo, caja pequeña, se llama Hype Treason y una sorpresa. Me ha gustado mucho.
Y el Filiber a 27,90.
Pues ahí lo tenéis.
David, ya los he encargado.
No, todavía
no. A ver, Arcais, has dicho que tenías dos, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno. Es uno que salió hace poco, Colonos de Marte. Yo, bueno, pues termino de jugar una partida. Y bueno, es un juego en el que es un colaborativo, en el que nos ponen en Marte. Tenemos que hacer diferentes cosas, diferentes posicionamientos de trabajadores con diferentes misiones. Tiene incluso misiones tipo Legacy, que no las he jugado ni de momento no las voy a jugar. Y tú lo que tienes que hacer en el juego, pues es al inicio de cada partida te van a marcar unos objetivos. Y con esos objetivos, pues que primero no perezcas en Marte, intentando arreglar las cosas que se van estropeando. Y tal. Todo esto basado en una app, más apoyado en todo durante toda la partida, muy muy parecido al que en su día sacó este mismo diseñador.
Al Robinson, ¿no? Sí, se parece mucho.
Bueno, le quitas el asunto de que no hay tantas cartas, porque mucho de esto estaba apoyado ya en la app, pero sí, sí sé que se parece. Diría que hay una cosa que no me gusta con respecto al Robinson, es que aquí, este juego para mí, por ejemplo, me gusta más jugarlo en solitario, no me gusta este juego porque sí que tiene mucho efecto líder. Y a mí me gusta jugar estos juegos dándole el tiempo que haga falta. Al tener la app no puedes dejarlo, no puedes dejar la partida colgada, porque encima
no se puede guardar o algo.
No se puede guardar, no, pues vaya.
No, o por lo menos yo no he encontrado forma. Igual mañana nos ven 20 mensajes diciendo se puede hacer de esta manera, pero si cierro la app me voy de la partida y luego empieza con eventos otra vez.
¿Y qué duración tiene? ¿Se alarga mucho?
Tienes, ya te digo, como hay mucha, yo solo he jugado dos partidas y las dos partidas que he jugado son escenarios, entonces los que he jugado pues rondarán, a jugándolo solo también, que es bastante más rápido, habré estado hora y media o
pero poder guardar mola.
Sí, es que para mí es un problema, porque de verdad no, cuando juego a esto no juego la partida del tirón. Juego mis tres turnos, lo dejo, vuelvo al día siguiente y no me da la opción. Pero bueno, si te gustan los colaborativos para adelante, si no te gustan, huye porque esto no.
Estoy pensando en Xavi, tío, que has dicho colaborativo, colocar trabajadores, tiene que estar babeando ahora.
Tirándose los pelos.
Y luego sí que el juego
está desconectado.
He oído cooperativo colocación de trabajadores, he pensado oxímoron y estaba viendo al Marrilla.
No es para ti. Pero bueno, las misiones son muy diferentes, tienes que investigar, tienes que salir de tu campo base, tienes rovers para ir descubriendo diferentes zonas de Marte, tienes que ir haciendo cosas que al final no es más que colocar los peones, diferentes especialistas que tú tienes. Tienes cuatro astronautas y esos astronautas tienen dos acciones por turno. Y básicamente es ir colocándolos y haciendo.
Bueno, venga, ¿quién va ahora?
Pues yo mismo.
A ver, algún descubrimiento nuevo.
Yo mismo, pues un solitario, así un juego, no son de los que más me gustan, los juegos así pequeñitos, en plan filler, pero bueno, este así para los ratos cortos, el Desolate, un solitario, ¿vale? De unos, no sé, 15 minutos o así, que se trata pues de que estamos, llegamos como a una base y nos quedamos, estamos como perdidos y tenemos que encontrar pues 5 células de energía y escapar en la nave. Y al final es un mazo de cartas en el que vamos a ir sacando cartas y elegir 2 cartas boca abajo y elegimos una, si nos gusta nos la quedamos y nos da, entras como a una habitación y encuentras pues balas, o puede ser que recuperas vida, o puede, si tienes suerte, encontrar una de las células. Uh-huh. Entonces pues, y si no te gusta esa carta, pues la desechas y obligatoriamente la segunda carta te la tienes que comer. También pueden aparecer aliens y pues con ellos tienes que luchar, tienes unos tracks de oxígeno, uh-huh, de balas y de vida, y tienes que intentar con las balas, cuantas más utilices, más dados tiras y puedes matar a los aliens. Hay aliens más fuertes que te dan mayor recompensa, uh-huh, también te darán pues vida o nuevos ítems, y hay aliens más débiles que te darán pues solo una recompensa pequeña. Y bueno, tienes que ir mirando un poco, intentar explorar, ¿vale? Intentar mirar todas las cartas que puedas, porque hay, yo no sé si hay 3 o no sé cuántas células hay en cada mazo, porque una vez terminas el mazo, el oxígeno baja. Entonces tampoco puedes estar todo el rato descartando cartas. Tienes que intentar hacerlo cuanto antes. Y bueno, está bastante divertido y, ya te digo, se juega en nada. Y muy bien. Y el arte también está bastante bien. Luego hay una ampliación que te mete también un poco una serie de como de paranoias y tal, que te vuelves, yo que sé, que no puedes, luchas con un alien, pues es más fuerte, o alguna, no sé, cosas que te dan miedo tal, y está muy bien. Me ha sorprendido a mí que los solitarios tampoco, como es cortito y tal, pues bien.
Bueno, así recomendamos de todo un poco.
Sí, y a luego pues Maori Wars, un wargame de las guerras en Nueva Zelanda entre los conflictos armados entre británicos y
nativos.
Y los maoríes de allí, sí, que pues me ha gustado bastante, la verdad. He jugado 2 partidas, y una en un escenario corto y otra estuve jugando al grande, que ya utilizas todo el mapa. Es un mapa súper bonito.
Es súper bonito el mapa.
Sí, la verdad es que está muy bien. Y eso, al final, es pues el bando de los maoríes, pues que hacen más incursiones, se mueven, tienen canoas y se pueden mover por los ríos más fácilmente. Tienen algún bonificador, pues eso, en los raids. Y pues luego los ingleses, pues también tienen como más tropas, ¿vale? Son más fuertes, pero también pues, tienen también artillería. Pero pues eso, las tropas inglesas pues no hacen incursiones. Uh-huh. Tienen, creo que, menos miedo, pero... Y la verdad es que está bien, porque tienes escenarios de diferentes duraciones. Y una cosa que me ha gustado mucho es que, aparte del mapa, tienes un mapa pequeño o una cajetín en el que del mapa, está dividido en, no sé si eran 5 zonas, sacas tropas desde el mapa a ese pequeño mapa, ¿vale? Que también indica las 5 zonas. Uh-huh. Y es como una fase aparte de, ¿vale?, de la normal de movimiento en el mapa, en la que directamente puedes bajar desde esa zona del mapa a cualquier sitio de la zona del mapa, ¿no? La zona del mapa está dividida en muchos hexágonos, sin embargo, tú vas arriba y te puedes mover de una zona a otra de arriba y bajar directamente al hexágono que quieras, ¿vale?, del mapa.
Sí, puede aparecer un poco por sorpresa, ¿no?
Eso es, y es como eso es una incursión ahí por sorpresa, y entonces pues también es una forma de mover tropas rápidamente, y ahí pues los maoríes tienen un bonificador, y luego hay muchos también neutrales, que hay que intentar pues convencerles, pues los británicos a veces por la fuerza, a los neutrales para que se unan a tu causa y tal. Y nada, consiste en destruir poblados y fuertes.
Los ingleses también me están.
Y nada, es un conflicto así un poco diferente tal, que me gusta un poco así estos juegos no tan repetidos y tal. Y nada, pues está bastante bien.
Venga.
Sí, eso sí que es un poco caro, pero bueno.
Y eso. A ver otro, Sabio, David. Venga, David.
Estos días estamos dándole al Arquitectos del Reino del Oeste. Es un euro de colocación de trabajadores, y lo que nos ha gustado es que tiene interacción. O puteillo, como nos gusta decir a nosotros, ¿no? Es eso, colocas uno de tus trabajadores en una zona determinada, te da un recurso. ¿Qué pasa? Colocas otra vez en el, porque no lo retiras, sino que puedes poner otro. Entonces, en vez de uno, igual te da 2 recursos, pones un tercero, 3 recursos, vas acumulando, y eso te obliga a que los demás pues te secuestren esos trabajadores, porque te haces muy fuerte y empiezas a conseguir recursos, pero a manta, claro. Te los llevas a tu zona, luego los puedes meter en la cárcel. Muy divertido, la verdad, nos está gustando mucho. Hora y media como mucho. Y bueno.
¿La acción de capturarle cómo es? O sea, tú pones un jugador, un peón en ese espacio y...
Hay una opción que es el centro de la ciudad, que coges y te permite, pues pagando una moneda, pues retirar, varía según el número de jugadores, ¿eh? Con uno o 2 jugadores, porque se puede ir de 1 a 5 jugadores. Uno o 2 usa un bot, incluso si quieres, es eso, pones en el centro de la ciudad y te permite, pagando una moneda, capturar un grupo de una localización. Si sois dos, te voy poniendo una moneda más, siempre que tengas ya de antes otro trabajador, coger de dos sitios dos grupos. O sea, es, está muy bien.
¿Y cómo recupera el contrario? ¿Puede recuperar esos trabajadores?
Tiene que ir a la, tiene que ir a la cárcel y gastar una acción porque para poderlo sacar. Porque ocurre también que cuando hay un mercado negro, que eso está muy bien también como está todo hilado, hay un mercado negro que cuando se completa, porque son solo tres acciones, se renueva. O sea, los que están, han ido al mercado negro a conseguir recursos, es una forma de saltarte, digamos, el pagar dinero para conseguir trabajadores o conseguir edificios o conseguir...
¿A cuántos jugadores lo ves, David? ¿A cuántos jugadores lo ves?
Hemos jugado por ahora dos. Vamos a meter el bot para que nos gane y máximo cinco. Pero igual tres, cuatro personas va muy bien. Va muy rápido.
Yo tengo, a ese tengo ganas de jugar.
Pongo. O sea, es rapidísimo. Vas viendo enseguida, además, que ojo, este se me está haciendo muy fuerte, venga a hacer edificios.
¿Qué dura una partida?
Una hora, una horita. Hora y media. Mucho igual, si hay que enseñar y...
A ese tenemos que jugar, porque...
Están hablando bien del juego, sí.
Todo el mundo está hablando.
El anterior no me gustó mucho. El Riders este no me moló tanto.
Era muy plano. Ese me parecía a mí muy plano.
Sí, un poco soso, sí.
Este no es...
Ese lo juego una vez, el de saqueadores. A saqueadores ya lo juego una vez, y bueno. Bien.
Qué grande, ¿eh? Veo que el mundo de colocación de trabajadores de recursos va innovando también y sacando cosas nuevas. Está bien.
No, es muy divertido.
El hombre, el hombre Dominion, ¿eh? El hombre Dominion. Habla de innovación.
Ya, el deck building, tío.
Sí, sí, explica.
Bueno, Xavi, ¿qué nos cuentas tú?
Pues mira, ahora que habéis citado el Dominion, había jugado a un chorrijuego que está un poco basado en el tema Dominion, pero le he escrito a Egoitz y no me responde con el puto nombre. Bueno, ya me lo dirá. Le mando un campesino a caballo y para cuando editemos esto imagino que ya me habrá escrito el nombre del juego. Luego, aun a riesgo de cargarme el personaje, tengo que reconocer que estoy jugando también a un cooperativo, al Arkham Horror, y estoy jugando bastante, con bastante gente.
O sea, que te encantan los cooperativos.
A ver, me gustan los juegos de misma historia.
Por mantener la imagen, no juego con ninguno de nosotros a eso. O sea... Anda jugando a escondidas con otros amigos, aunque a cooperativo.
Ahora voy, Manuel, lo estás pidiendo a gritos. Ahora voy
no,
a lo...
No, digo del Arkham Horror. Estoy hablando del Arkham Horror. Juegas a cooperativos, pero con otros. Para con nosotros hacer la pamema de que no me gustan los cooperativos.
Claro, porque contigo juego a ganarte y ahora voy, estoy llegando, no, déjame tiempo. Y luego estuve en Londres y entonces, claro, pedí un juego que estuviera relacionado pues con la temática histórica de allí y tal. Me ofrecieron bastantes, entre ellos estaba el Azores, que salía Tony Blair y tal, un juego del que ya hablamos en su momento en el podcast, pero al final me decanté por el Richard III, ¿es así, no?
Sí, Ricardo III, sí.
Uh-huh. Y nada, y lo compré.
¿El de Columbia?
Sí, uh-huh. El de Columbia.
Y que vaya en mapa, a ver si me vienen los de Columbia, vaya mierda mapa, tío.
Sí, no,
lo habitual en Columbia, ¿eh?
Por eso, claro, pues que me oigan.
Me dejó muy flipado, ¿eh? Los materiales bastante cutres, el mapa bastante cutre. O sea,
¿qué?
El
¿papel? ¿Cartulina? Cartulina.
Cartulina.
Estáis mal acostumbrados, ¿eh?
Y la caja de cereales de la caja. O sea.
Sí. Y las cartas.
No, eso sí que me dejó bastante flipado, ¿eh? O sea, la calidad del juego en sí en los... Me recordó un poco al Santa Cruz que compró en su momento Picotua y dijo que le había decepcionado un poco y dije, joder...
Pues, el cartón, el tablero mucho mejor del Santa Cruz.
Sí, no, por eso. O sea, comparado con este. Uh-huh.
Sí.
Pero luego...
El otro.
Dejo a Manol y ya te voy matizando yo con lo que digas.
No, de cuenta. Tío, he borrado.
¿Has borrado
de mi disco duro. Sí. No sé nada de los Lancaster, no sé nada de la Guerra de las Rosas. Cuenta.
Bueno, a ver, el juego consiste en la Guerra de las Rosas. Ricardo III es el que dijo mi reino por un poco de caballo. Ah, no, por un caballo. Nada, pues básicamente es la guerra esta de las rosas, en la que lo que es un poco divertido del juego es que es la guerra de las rosas. Entonces, cada jugador tiene cinco herederos. Empieza con tres en el tablero, pero los otros pueden ir apareciendo. Alguno puede cambiar de bando, cosa que los de Imanol sabiamente hicieron, si vinieron a mis filas. Pero el tema es que la mayoría de bloques, pues cuando mueren, luego, más tarde, se pueden recuperar, pero los herederos no. Es decir, en el momento en que pierdes un heredero, pues ese ya se ha muerto. Entonces, para ganar el juego tienes que o matar a los cinco herederos del otro, o si al final de las tres rondas así principales no has conseguido matar, pues entonces ya sería el que más nobles controla. Por lo tanto, en principio es un poco un wargame de estos de bloques, de que el otro tiene los bloques tapados. Entonces,
niebla de guerra.
Niebla de guerra, pero sí que es un poco distinto en el sentido de que el objetivo es matarle algunas fichas concretas que no pueden volver al juego.
No es tanto el control, sino el eso es.
No, el control, no, puedes moverte por todo el mapa.
Eso correcto, es. Por eso, que no es tanto como otros juegos que consiste en controlar zonas, sino lo que dices, ir, pues colocarte justo bien para pum, pegar el golpe y matarle a los herederos que puedas y tal.
O si no, mantener a los tuyos vivos, a los nobles, porque al final el que más nobles controla, pues es el que gana. Y en cada momento hay un rey y un aspirante.
Entonces, depende también si eres rey o eres aspirante, más agresivo o menos o más conservador.
Yo creo. Luego, ¿no os pareció también que al haber tantos escudos en el mapa, como que si no has jugado más partidas es difícil saber dónde sale cada uno y así?
Porque si te pones ahí, en cada región hay un escudo y entonces es, digamos, el sitio natal de un noble. Entonces sí, ese noble solo puede salir ahí.
Eso es importante, pero claro, primera partida.
Y está vacía la casilla. Entonces, el ocupar con tus tropas, ponerte con tus tropas en regiones natales de otros de nobles rivales, impide que ellos entren en el juego. Entonces, eso, claro, eso te lo dan las partidas.
Básicamente, para que entendáis cómo fue la partida, y Manuel consiguió matarme dos tropas.
¿Qué dices?
Pues no sé, unos 10 o, bueno, no, tanto no, pero bastantes.
Pues
me las mató porque él se retiró al azar algunas zonas y casualidad los míos tenían que volver a sus zonas natales y justo Imanol se había puesto ahí por pura casualidad.
Sí, sí. De chiripa.
Sin querer. Fue todo lo que hizo la partida. Porque todo lo demás fue, pues, luego hay un personaje de la historia inglesa bastante divertido que es Kingmaker, el hacedor de reyes, y entonces ese empieza en un bando, puede cambiar, pero los herederos reales y ese personaje pueden hacer tiradas de intentar influir en los nobles. Hay unos nobles que son fijos, que siempre van a estar con el mismo bando, pero luego hay otros que pueden cambiar. Entonces, cuando les atacas, en vez de hacerles daño, pues les puedes hacer intentar que
se pasen a tu lado.
Sí. Y los de Imanol, pues básicamente vieron la luz. O sea,
es otro Columbia con reglas sencillas y...
Sí, no, 8 páginas. 8 o 10 páginas sencillos. Sí, sí, no.
Y ahí incluye apuntes históricos y tal, o sea, vamos, no...
Está rotísimo.
Tampoco no me pareció tan fácil lo de cambiar de bando y así. Por ejemplo, sí que cambian más fácil de bando.
No, aquí, a ver, tiras dados, a ver, cada noble tiene un índice de lealtad, un número.
Por eso, con algunos es muy complicado.
Espera, en función de ese índice de lealtad, tiras tantos dados como el índice de lealtad. Entonces, si salen todos los dados par, cambia de bando.
Traición, sí.
Entonces, los que tienen un índice de lealtad 1, que son los que tienen una lealtad de chichinabo, claro, tira un dado y es al 50%. Si sacas 2, 4, 6, se cambia de bando. Pero es que, vale, con eso me hizo, pero da igual, tiraba dos dados y también los dos pares. Y tira 17 dados y eran todos pares, tío. Así, o sea... Se bajaron dos del barco, nada más empezó la batalla, tío. Una vergüenza de...
La primera, el heredero. Venga, voy a echar. Y tenía ahí el heredero número 3 o algo así. Venga,
joder. El Exeter, el Buckingham y todos, tío. Una cuadrilla de perros traidores, tío. Una cosa, una vergüenza total.
No, ya te digo, el juego es muy sencillo, pero es verdad que está explicado como el culo, ¿eh? O sea, las explicaciones no ayuda mucho, o sea, yo el concepto de los combates tampoco acaba de entender muy bien el orden y tal, no porque sea complicado, sino porque está
muy mal explicado. Sí. Pero muchas veces pasa que lees el juego, lees las reglas y te pones a jugar y joder, haces mal. Pero luego ya vuelves, una vez que ya has jugado, vuelves a leer y te das cuenta de que, pues esto tiene que ser así porque tiene esta lógica. Y vuelve a releer luego y luego ya estuvimos comentando y tal. Y yo creo que para la próxima ya el orden, el lío era un poco el orden en el que cada bloque ataca.
Sí. Eso es como mucho, en los Columbia muchos son así.
Está muy mal
explicado. Con la letra.
Sí, pero está muy mal explicado. Y como no habíamos jugado nunca a un Columbia de esos, pues no teníamos ni idea. Pero bueno, para la próxima ya sabemos.
Claro, además es que tiene varios títulos que son la leche, ¿eh? Hay varios, el Hammer of the Scots, que sale ahora en castellano, el Julius Caesar, el Quebec, el Napoleón, el Great Captains, vamos, que son unos juegazos. El Rey Carlos III no lo conozco, no juego.
Pues está bien.
Este en principio tiene son 3 rondas principales, digamos, dentro de cada ronda
Ronda de 7
7, pero por lo que parece en internet y tal han colgado como otro tipo de escenarios históricos, más cortos, más largos, que tengo que echar un ojo, pero bueno.
Sí, los tengo, yo los tengo descargados e imprimidos. Pero bueno, cuando te gane el escenario normal.
Sí, lo que decís del material aún y todo es algo que es en todos, ¿eh? O sea, el mismo cartón este del tablero y...
Poniendo metacrilato de estos y ya está encima.
Le estoy poniendo peso encima para que no se levantara, porque te tumba los bloques. Bueno,
sí, metacrilato.
Pues voy a acabar yo, ¿vale? El último.
Con el Star Realms.
No, el Star Realms es un juego viejo, lo conoce la mayoría de la gente, está súper enganchada, le enseño a mi mujer y se ha súper enganchado. Todos los días prácticamente jugamos una partida.
Porque como nos gusta el Dominion...
Súper falso, ¿no? La construcción de mazos. Pero no, voy a hablar de uno que me ha regalado Arcade, el Crypta. En inglés CRYPT. También ha salido en inglés. Bueno, no sé si es un Kickstarter, ¿no? Eso.
Sí.
Y la verdad es que me ha gustado mucho. Le ha gustado mucho a la, sobre todo a Isaro, a mi hija le ha gustado mogollón. A Inora también. Tal, está muy bien, ya hemos hecho unas cuantas partidas. La historia es que somos el rey ha muerto y nosotros éramos sus herederos, pero el capullo de él, en vez de repartir la herencia entre nosotros, lo que ha hecho es enterrarse con todos sus bienes. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es profanar su tumba, tenemos que entrar ahí un poco como de mazmorreo, profanar su tumba y conseguir la mayor parte, pues, todos los tesoros que podamos. Entonces...
Nosotros no, mandamos a los siervos encima, pide
señorita. Bueno, sí, mandamos a los siervos que son en forma de dados. Entonces lo que tenemos que hacer es, en cada ronda, nosotros tenemos tres dados, tres siervos, y en cada ronda se sacan un número determinado de cartas boca arriba e incluso alguna boca abajo de diferentes tipos. Luego, pues el típico set collection de si tienes al final de la partida tres de color morado, tres tesoros morados, te van a dar X puntos extra y cosas de esas. Hay bonus al final y bonus durante la partida, que te permite que si tienes dos amarillas puedes hacer no sé qué. Entonces tiras el dado y por orden de turno pones tus dados encima de los tesoros que te quieres llevar. Pero solo se los va a llevar uno, el que ponga más alto. Pero si uno pone el 6, otro puede poner dos dados para superar. Dos o más dados, pero tienen que ser iguales. O sea, puedes poner 6, 2, 4. Te superas, llegas a 8 y así. Y entonces, al final de la ronda, el que más valor tenga encima de cada tesoro se lo lleva. Pero luego has mandado a tus siervos y puede que se agoten. Tiras el dado y si el número que sacas es más bajo que el número que tenía el dado, ese dado ya para la siguiente ronda no te vale. Entonces, ¿qué pasa? Que contra más altos tengan los dados y uses dados más altos, más fácil será que se te agoten, te quedes sin dados y tengas que perder una ronda en recuperarlos. La verdad es que es un juego que se juega en 20 minutos, 25 minutos, pero tiene más estrategia de la que hago de tomar decisiones de cuál elijo este tesoro. Digo, es tan jugoso y el de detrás me tienes que mirar mucho los dados que tienen los demás, porque dices, ¿para qué voy a gastar aquí un dado? Si va a venir el tío, me lo va a poner por encima, tiene un número más alto que el mío, me lo va a quitar, me voy a quedar sin nada. No voy a ser tan ambicioso, voy a ir por un tesoro más pequeño.
Sí, o pones tres dados juntos, ¿no?
Sí, pero te tienes que fijar bastante en los dados que tienen los otros y en qué puedes hacer en cada momento. Igual dices, pues mira, esta ronda paso, tengo solo un dado, dos tengo agotados. Dice, pues voy a gastar el turno en recuperar los dos que tengo agotados, porque con este dado no hago nada y tal. Y está muy bien, la verdad, muy recomendable.
Y tiene también una serie de variantes, tiene variante cooperativa.
Sí, pero hasta ahí no he llegado. También tiene para solitario y ese tipo de cosas. Pero bueno, jugamos el normal y tal y está muy bien. Y encima, como está, tiene un poco de texto en inglés, pues para jugar con la hija, pues como Dios encima.
A mí a dos no me terminó mucho de convencer, pero...
Yo jugué con Isaro una partida a dos. Todas se juega a tres menos una a dos y estaba bien. Cambia un poquito porque el...
Tiene, sí, como un doble turno, pero no sé.
El primero tiene un doble turno y tal, pero está bien. A mí ya me... La verdad es que si lo tenéis y tal, o ya la próxima quedada... Ya...
Marcaje, ¿eh? Con ese, jugando a dos. Que hay mucho más marcaje jugando a dos, pues, sabiendo que todas las cartas son 4, 3, 2, 1 el valor, pues andas ahí.
Sí, no. Sí, hay que mirar muy, muy bien qué tienes tú y qué tienen los demás y tal. Y la verdad es que para un juego tan corto que te lo juegas en 15, 20 minutos, tiene su miga. Por eso, a ver si la próxima vez que lo. Arcade, tú también lo tienes, ¿no, Arcade?
Sí, pero está ahí sin tocar. Te has dicho, vale, pues, que diciembre ha sido duro.
Ya te digo, no lo estudies, pues la próxima vez que demos y tal, ya lo llevamos y te explico en 5 minutos.
O sea, le has regalado a Manuel un juego que tú no has tocado ni con un palo.
No, mira, esto tiene, es otra de las barduladas gordas. Quise sorprenderle a David comprando el juego y compré un juego para mí y aproveché y pedí dos. Se lo compré para David y cuando se lo fui a dar me dice, ya lo tengo. Y se lo di a Manuel.
¿Cómo no, David?
No nos coordinamos.
Le quise sorprender y le quise hacer un regalo a David que pues me apetecía y le cogí este juego doble y ya lo tenía. Evidentemente Kickstarter puede cambiar su nombre al de David, porque creo que no hay nada en lo que no haya entrado.
Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Lo podemos ir dejando, que nos hemos, al final sí, nos hemos alargado casi 7:30 o...
Sí, bueno, antes de irnos, las formas de contacto, nos tenéis en Twitter, el Choco de los Bárdulos, tenéis nuestro Instagram, que saludará desde aquí, si nos escucha alguno de los que nos sigue por esa red, hemos llegado ya a los 500, pues no sé cómo se llaman estos, followers o como queréis llamar.
Instagramers.
La página es el Choco de los Bárdulos -boardgames, y bueno, ahí también nos podéis encontrar, y luego en nuestro blog, el Choco de los Bárdulos blogpost.
.es. Entonces, bueno, y en iVoox, también ahí, comentarios en iVoox.
Ahí os responderá en primera persona Xavi, además.
Bueno, pues yo antes de despedirme quería, bueno, pues se ha hecho en estos momentos, todavía no ha terminado, supongo que para cuando salga esto ya habrá terminado, ese campeonato por internet de podcast lúdicos, en el cual pues nos quedamos, conseguimos entrar en la fase de grupos, pero... ganamos un partido, perdimos otros dos y no pasamos a octavos. Y agradecer ahí a todos los que...
Sí, hombre, en todos los partidos tuvimos nuestro apoyo, o sea, no quedamos tampoco ridículos.
A poco iremos mejorando, claro.
Mucha gente y nada, estamos ya pensando en el próximo ya, mínimo nos plantamos en semifinales, mínimo.
Agradecer también a los que han votado los rivales, porque bueno, no han tenido mal criterio, así que bien por ellos.
Sí, hemos tenido rivales duros, también hay que reconocerlo, ¿eh? Sí.
Y nosotros, pero bueno, el grupo La Muerte era, ¿eh?
Sí, era el grupo La Muerte, tío. Donde estuviéramos íbamos a morir, o sea, que era el grupo La Muerte. Y bueno, destacar también que... destacar también, aquí igual explícalo tú mejor, Manuel, pero que bueno, que ayer o antes de ayer estuviste en la radio, en representación del Choco.
Sí. Estuvimos en Sky Ratia, estuve un servidor, estuvo con Olatz, una compañera del club. Y nada, pues estuvimos hablando del club, de juegos de mesa y, por supuesto, también de este glorioso programa, el Choco de los Bárdulos, que pues nos dio unas ofertas, ¿para qué nos vamos a engañar?
Fama internacional.
Es compañera del club, pero es más compañera de alguno que de otros, ¿eh?
De Yusuf.
Sí, creo que sí, por aquí.
Está Yusuf por ahí. Sí.
Estará ahora con él,
un recuerdo para Yusuf.
Bueno, nos vamos a colgar la entrevista porque está en euskera. Y bueno, si la queréis buscar, pues nos escribís y os la podemos pasar.
Bueno, ya veremos. Pues nada, lo dicho, que hasta aquí hemos llegado, que esperamos que os haya gustado el nuevo capítulo. Ya hemos estrenado 2019 y oye, numerito redondo, ya hemos hecho 10, o sea que pues...
Y vamos a por el 100, ¿no?
Como es, bueno, poliqui. Y tenemos vocación de continuidad, o sea que de momento vamos a por el 11 y luego ya veremos, ¿vale? Agur.
Venga, agur.
Agur.
Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos?
Me encanta que los planes salgan bien.
Aquí.